Peiro, que es médico infectólogo del Hospital General de Adultos, Ignacio Pirovano, de Agudos,
perdón.
Ignacio Pirovano, de la Ciudad de Buenos Aires, y además miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, el SADI. ¿Qué tal, Ricardo? Acá Laura Urbano y Martín Van Damme, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, doctor.
Buenas tardes. Queríamos en principio, una duda que nos surge como primera es... ¿Cuándo se puede hablar de circulación comunitaria del virus? Porque hay como una discusión semántica y sanitaria que ensalta, ¿no?
Indudablemente, cuando hay circulación libre en nuestra sociedad, cuando no es que los casos aparecen de contacto de gente que viaja del extranjero o solo de contacto estrecho, es cuando decimos que hay circulación comunitaria. Libremente en la sociedad está circulando el virus. Y eso es lo que está pasando en distintas regiones, porque tenemos que tener en cuenta que la distribución geográfica de nuestro país permite que cada jurisdicción tenga una realidad epidemiológica distinta. Ustedes en Salta tienen pocos casos.
Sí.
Lo que he visto en las últimas semanas es cuando tuvieron un incremento de casos.
Sí.
Eso es una realidad totalmente distinta a lo que pasa en el AMBA.
Sí. Claramente. Ahora, el hecho de que tengamos algunos casos en los que todavía no conocemos el origen del contagio, ¿ya implica la posibilidad de hablar de circulación comunitaria o no necesariamente?
No necesariamente. El hecho de que la gran mayoría de los casos al inicio de toda esta pandemia son por contactos estrechos. Son cuando uno tiene un caso positivo... Todos aquellos que tienen contacto estrecho por razones laborales o de convivencia son los más probables que se contagien. Nosotros definimos como contacto estrecho, para que eso quede claro, aquel conviviente donde no puede tener un aislamiento, aquel personal que en su función laboral está a menos de un metro y medio, sin protección por barbijo y más de 15 minutos. Esa es más o menos la definición de contacto estrecho, cuando uno puede tener riesgo de enfermarse estando con alguien con virus, o sea, con PCR positiva, ¿no?
¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Laura Urbano. Disculpe que seamos tan insistentes con esto, pero hay un momento en el que uno dice tal proporción de la comunidad puede llegar a tener el virus y no se encuentra nexo, y ahí ya tenemos circulación comunitaria. Le pregunto, porque como dijo Martín, hay intendentes que hablan de circulación comunitaria y desde el Ministerio de Salud dice todavía estamos investigando, por lo cual acá, por ejemplo, en Capital se ha empezado a hacer un cerrojo, le dicen, ¿no?
Sí.
Epidemiológico, que están viendo a personas de una parte de la ciudad por dos casos que aparecieron y no encuentran el nexo epidemiológico.
Claro, si no se encuentra el dato epidemiológico, si no es a partir de un caso positivo que fueron a buscar los contactos estrechos, y si se están haciendo estudios como se están haciendo acá en el AMBA, donde se va a buscar a ciertas regiones de la comunidad y se encuentran positivos, bueno, eso certifica que sí hay circulación comunitaria. Que entendamos que en todas las regiones va a haber circulación comunitaria.
Sí, claro.
Esto es así. Uno lo que trata es que sea gradual, que no sea un crecimiento exponencial, para que el sistema de salud no esté desbordado. Pero no es que uno va a poder frenar la circulación viral.
Bien.
No pasó en ningún lugar del mundo.
Pero digamos, en algún momento, vamos a decirlo mal y pronto, ¿en algún momento nos vamos a contagiar todos, doctor? ¿Esa es la idea?
Es probable que en algún momento este virus pase a ser un virus habitual, donde ya tuvo contacto gran parte de la población. Es un virus que no tiene gran mortalidad ni tiene gran afección en el grupo de gente sana y joven. Entonces va a pasar a ser un virus habitual, como pasó a ser el H1N1. El problema es el impacto al inicio de la pandemia, donde nadie tiene anticuerpos y tenemos un grupo de población de riesgo, el adulto mayor, el inmunosuprimido, el enfermo crónico, que son los que en realidad hay que proteger.
Doctor, aprovecho para usted decía en algún momento va a haber circulación viral comunitaria en todos lados, ¿no? Digo, he escuchado mucho hablar del pico, ¿no? Y le soy sincero, nunca terminé de entender qué es ese pico, cuándo se calcula, por qué es importante calcularlo.
A ver, el pico es el momento máximo de circulación. Es cuanto más diagnóstico vamos a tener. Nosotros podemos, y en este momento promedio, digamos, tenemos 3.000 casos positivos por día, más o menos. Bueno, nosotros vamos a saber cuándo llegamos al pico una vez que lo hayamos pasado. Uh-huh. Es imposible saberlo antes.
Sí.
Una vez que nosotros estemos en una meseta de casos y no incrementemos los casos diarios, vamos a decir, este fue el pico. Ahora, no es tan importante el pico en realidad, si yo tengo 3.000, 4.000 casos. Acá lo importante es el consumo de cama crítica, o sea, la calidad de esos casos. Pues yo tengo 4.000 casos en gente joven, de 25 a 50 años, sano, el 99% va a circular como un virus leve, no va a tener gran patología, no va a requerir medicación, no va a requerir internación y no va a tener problema. Entonces es muy importante eso, la calidad de la afección. Uh-huh. ¿Dónde está el impacto en la sociedad?
Doctor, hasta el momento lo que hemos visto, sobre todo a la hora de poner disposiciones y fases, ¿no?, de aislamiento, de distanciamiento y demás, siempre han sido por una cuestión geográfica, si se quiere, ¿no? El AMBA está en fase 1, aquella localidad está en fase 3 y así sucesivamente, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Pero no hemos visto tanto una diferenciación por etaria o grupos de riesgo. Están quienes dicen que en realidad debería sobre todo confinarse a ese sector social y no tanto al resto de la sociedad. Quería conocer su opinión al respecto.
Sí, bueno, nosotros los infectólogos decimos permanentemente que la gente que debe estar más protegida, más aislada, son los mayores de 65 años, todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, todos los que tienen inmunosupresiones, enfermos respiratorios, asmáticos, fumadores, son los que mayor riesgo tienen y ellos son los que deben permanecer con cierto aislamiento, sobre todo con distanciamiento físico para no tener impacto. Uh-huh. Ese es el gran riesgo que tenemos, porque son los pacientes que van a evolucionar torpidamente, los que van a requerir camas de terapia intensiva y los que pueden llegar a morir. Uh-huh. Esa es la realidad.
Justamente a propósito de eso también le quería preguntar porque nosotros aquí en Salta veníamos de otra emergencia sociosanitaria que era la desnutrición, sobre todo en las comunidades originarias. Y en ese sentido le quería preguntar si esto también podía significar un factor de riesgo y en qué sentido lo podía hacer en caso de que empiece a circular justamente en esa población.
La desnutrición siempre es un factor de riesgo, porque el paciente desnutrido es un paciente que no tiene los mismos mecanismos de defensa que cualquier otro paciente que esté bien nutrido. Siempre es algo gravísimo y obviamente que con esta situación, con la pandemia, con el problema económico que está trayendo esto, problema laboral, se va a incrementar quizás también la desnutrición. Hay que trabajar fuertemente en apoyo a esas comunidades donde de alguna manera están desprotegidas.
Claro. Doctor, acá también en Salta, y bueno, ya que lo tenemos, lo voy a aprovechar también, se está hablando de un método, se está discutiendo sobre un método que tiene que ver con el dióxido de cloro, ¿no? Que hay vecinos que dicen, uy, sí, te recura el dióxido de cloro, y hay un senador incluso que ha presentado un proyecto para hacer la investigación. ¿Cuál es la realidad de este remedio que muchos lo ponen como el milagroso para el coronavirus?
No hay ningún tipo de medicamento milagroso para el coronavirus, porque si no, los países que están hace 6 meses sufriendo la pandemia lo estarían usando.
Claro.
No somos los genios los argentinos, de ninguna manera. Tenemos que ser un poco más serios, sobre uh-huh. todo, y más que nada cuando hablamos en investigación. Todos los productos deben sufrir un estudio de investigación, deben hacerse bajo protocolo, tiene que haber evidencia científica, no vale la pena embarcar a la gente en creencias. La medicina no es un problema de fe. La medicina hay que demostrar la acción de la medicación, de la vacuna, de lo que ustedes quieran usar ante un paciente. Es poco serio hablar de esta manera de productos que todavía no han demostrado la eficacia.
Claro. Claro. Y por otro lado también, bueno, ayer le hacía la misma pregunta a otro infectólogo con respecto al tema del personal de la salud. Acá hemos tenido un caso en uno de los hospitales que está en la segunda ciudad más grande de Salta, que es en Orán, en donde han tenido que hisopar a 66 empleados del hospital, por lo tanto han tenido que llevar refuerzos médicos. Porque, y no médicos, porque no había prácticamente personal para seguir atendiendo a la comunidad. ¿Cómo deciden ustedes que se debe trabajar en los hospitales a fin de evitar esta posible transmisión generalizada, si se quiere, del virus en caso de que haya un positivo?
Obviamente que el personal de salud es el más expuesto.
Sí, claro.
Nosotros tenemos protocolos de trabajo, cómo se deben usar los elementos de protección personal ante cada función del personal de salud. Un administrativo, un personal de limpieza, un camillero, un enfermero, un médico. ¿Quién trabaja en las salas donde cae COVID y quién trabaja en las salas donde no hay COVID? Los terapistas. Todo está protocolizado. Si uno sigue los protocolos, que son nacionales, que son muy sencillos, que todo el personal de salud los conoce, va a evitar el riesgo de contagio. Pero no es absoluto, porque ese mismo que es personal de salud también tiene una vida comunitaria. Y si nosotros, como acá en Capital, tenemos una circulación en 35% de los casos positivos en la comunidad, también va a tener riesgo. Entonces, el personal de salud en su medio de trabajo tiene todos los elementos de protección personal asegurados. Aquel que no tenga no debe trabajar en esas condiciones.
Claro.
Pero de todas maneras, nosotros tenemos desde gafas, barbijos, dobles barbijos, camisolines, botas, gorro, y tenemos todo lo necesario.
Y cuando se hacen estos operativos que se está haciendo la investigación en esta parte de la ciudad de Salta, que hablaron del cerrojo epidemiológico, así le dicen, ¿es necesario ponerse a testear a toda la población o hay un protocolo a seguir? Le pregunto, porque yo la verdad esto desconozco, no sé, porque acá algunos critican que solo se tome la temperatura, por ejemplo, pero están yendo pa casa por casa, ¿no? A buscar el virus.
Sí, en realidad lo que hacemos, y con el plan detectar lo que se hace, es ir casa por casa, buscar a ver si hay algún síntoma, sea menor, mayor, puede ser fiebre, puede ser anosmia, puede ser cualquier otro de los signos. Y cuando se detecta un caso, entonces sí, ese caso que es positivo, buscar a todos los contactos estrechos de ese caso. Esa es una forma activa de ir a buscar, inclusive a los asintomáticos. Y eso es muy productivo y eso está bien que se haga así.
Bien, perfecto, doctor. ¿Qué hacemos los alérgicos? Yo soy muy alérgica, estoy con el jarabe de cebolla, quizás no es milagroso, pero me ayuda mucho un poco a morigerar el tema de los síntomas, y sobre todo nosotros que vivimos estornudando y demás. ¿Es verdad que estamos más expuestos, que es un factor más de riesgo? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si es una cosa o no es?
No, es muy difícil darse cuenta. Igual el que es alérgico ya conoce su sintomatología
Sí.
alérgica, pero de todas maneras, cuando uno empieza a tener algún otro síntoma que ya tiene más relación con infeccioso, como puede ser la fiebre, entonces eso sale habitualmente, la alergia. Entonces es muy importante, obviamente, el alérgico no exponerse, pero también es muy difícil, porque en el caso del alérgico, cualquier exposición al alérgeno le puede provocar, obviamente, la sintomatología. Pero sí, ante cualquier otro síntoma que salga de lo habitual de su alergia, uno debe consultar. Lo primero que debe hacer es consultar.
La última, doctor, de mi parte, ¿qué se sabe respecto de cuán contagioso es el asintomático? Digo, porque ayer se armó mucha polémica porque el gerente de un hospital local dijo, por ejemplo, que los asintomáticos no contagiaban directamente. Quería saber, sé que todo esto está en estudio y evaluación, pero quería saber su opinión al respecto.
A ver, lo primero que tenemos que decir, asintomáticos nosotros tenemos que dividir en dos poblaciones. Una que va a ser siempre asintomático, ni se va a enterar que tiene la enfermedad. Esa población es poco contagiosa porque tiene poca carga viral y justamente por eso no hace la enfermedad. Entonces, que lo puede transmitir, pero poco, con los cuidados del distanciamiento físico, del uso del barbijo, la transmisibilidad va a ser baja. Lo otro es aquel que no tiene síntomas, pero va a aparecer, porque está en periodo de incubación, dentro de 2 o 3 días los síntomas. Bueno, los 2 días previos a tener síntomas, ellos ya se saben que siendo asintomáticos estaban contagiando. Por eso nosotros los contactos estrechos los buscamos de 48 horas antes de que tenga los síntomas ese paciente. Ese paciente sí que contagia. Uh-huh. Y después, obviamente, por lo que estamos viendo, la circulación del virus es bastante amplia, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y tenemos que pensar que el mayor grupo de pacientes son asintomáticos.
Bien, perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y todas las aclaraciones que tanto hacen falta en este momento, porque mucha gente se preocupa y está atemorizada, y está bueno tener claro ante qué nos estamos, con qué nos estamos por encontrar y qué puede pasar, ¿no? Que no es inevitable lo que viene y solamente hay que cuidarse. Así que,
sí, seguro.
Mil gracias.
Hoy el único mecanismo es la prevención.
Seguro que
así
sí.
Así es. Gracias, doctor.
No, por favor, gracias a ustedes, que les vaya
un abrazo igualmente. Grande.
Ricardo Teijeiro es médico infectólogo del Hospital General de Agudos, que se llama Ignacio Pirovano.